La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Buenas tardes. Aprendí a vivir con la duda, ¿eh? Dice Julieta Venegas en esta canción, de decir una cosa, cambiar de parecer y moverme de lugar. Vale, pues yo tengo una duda. Bueno, tengo muchas, ¿eh? Y por cierto, no sé vosotros, yo no me fío gran cosa de las personas que dicen que no, que para ellas todo está claro. La mía de hoy, la duda, es una duda profesional y recurrente, porque el tema viene de lejos y yo se podría resumir con una pregunta. ¿Qué hacemos con los bocazas? O sea, ¿cuál se supone que debería ser el papel del periodismo cuando alguien utiliza el exabrupto, el insulto, la brocha gorda y la provocación sistemáticamente porque sabe que así obtiene un altavoz? La primera respuesta, yo creo que debería ser depende, ¿no? Depende, claro, porque una cosa es pues toda la crisis que ha desatado el presidente argentino Javier Milei, que indudablemente tiene un peso informativo muy grande y hay que contar y hay que seguir, igual que tuvo importancia en su día la metedura de pata del ministro Óscar Puente insinuando que Milei se drogaba. Pero, y ahí está la duda, por debajo de lo que claramente son noticias, o sea, son temas de interés general, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que participar del concurso de ocurrencias para meterle el dedo en el ojo al adversario? Lo digo por algo de hoy mismo, de estas últimas horas, y por cierto, con uno de los mismos protagonistas, que es el ministro de Transportes, Óscar Puente. Le han dado el premio Limón, que es un premio simbólico, irónico, incluso simpático, podríamos decir. Bueno, pues parece que el hombre no puede resistirse a soltar alguna puya.
Sinceramente, no entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus 8 gin tonics diarios.
Vale, ya está dicho. Y como el balón queda botando y lo que sobran son rematadores, pues ahí aparece el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Pues mire, que desde luego en la ingesta de determinadas sustancias el Partido Socialista es insuperable y lo ha demostrado. Además, tenemos el caso, por ejemplo, del Tito Berni, o tenemos el caso de los ERE, donde todos éramos conscientes de en qué se gastaban el dinero de los andaluces.
Muy bien, ya les hemos escuchado a los dos, que no son dos mindundis precisamente, para nada, son dos cargos importantes. Pero entonces mi duda es, ¿tenemos que hacer un seguimiento minucioso de este tipo de cosas? ¿Tenemos que alimentar, reproducir sin más, el ambiente de confrontación, de descalificación constante del que después nos quejamos? Cada vez que, no sé, por ejemplo, Ayuso suelta una barrabasada por seguir en Madrid, ¿tenemos que recogerla? Bueno, yo de momento ya he seguido la corriente al reproducir esas declaraciones, pero bueno, que conste que eran para contextualizar. Sinceramente, yo propongo al menos que lo pensemos, ¿eh? Y estoy abierto a todo tipo de opiniones. Así que, Isaías, Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola,
buenas Luz Sánchez Mellado, bienvenida. Hola. ¿Qué hacemos? ¿Cuántas veces te has planteado esto?
Pues muchísimas, cada vez que se produce uno de estos episodios, porque, bueno, debo confesar que he escuchado la intervención de Óscar Puente. Es verdad que está respondiendo a un premio satírico, es verdad que el marco se supone que es humorístico, pero también es verdad que no desaprovecha ninguna ocasión para meter la pata y señalar al adversario en términos, pues bueno, pues poco agradables y ofensivos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero tengo que reconocer que no sé cuál es la solución.
Porque,
porque como una cosa es como periodista y otra como personas, digamos, anónimas. Hablo de líderes políticos, hablo incluso de compañeros de trabajo, de alusiones en las redes. ¿Qué hacemos? ¿Amplificamos? ¿Alimentamos a los trolls? Sean los trolls políticos o sean los trolls compañeros de trabajo o personas anónimas. No lo sé. Yo creo que tenemos la sangre demasiado caliente en todos los sentidos.
Ya.
En todos los sentidos. Personal y también profesionalmente.
En el barro ganan ellos. O sea, el problema es que cuando te embarras y te metes en ese barro, al final terminan ganando ellos. Hombre, yo creo que hay algunos exabruptos que realmente trascienden el chascarrillo. Y lo de Milei este fin de semana es un exabrupto que no sé si ha de llegar a la ruptura de relaciones diplomáticas, pero desde luego es destacable. Y yo lo que creo es que tenemos que acotarlo
ya.
Y
yo darle, voy más abajo,
darle la medida, ¿eh? Claro. Darle la medida justa, ¿no? Porque desde que este hombre dijo lo que dijo, llevamos 24, sí, 36 sí. horas hablando de ello. Y eso es la amplificación perfecta que ellos buscan. Milei está encantado de haberse conocido y está encantado de la reacción que está teniendo el gobierno del Reino de España. Entonces creo que esto es darle una victoria sobre una tendencia política además que está sobrevalorada. Hay mucho más ruido que nueces. Es decir, Vox en estos momentos, que capitaneó el otro día esta internacional de la ultraderecha mundial en Madrid, tiene menos del 10% de los escaños de nuestro país. Escaños conseguidos con votos. Bueno, es en los votos, es en las urnas donde se puede seguir parando, digamos, a la ultraderecha como hasta ahora. Como hasta ahora, por fortuna, lo ha hecho España.
Ya.
Yo lo que recuerdo...
¿Pero qué hacemos nosotros?
Me remonto a mi etapa de corresponsal durante toda la administración Trump. Es que durante toda la campaña electoral de 2016 y los 4 años de su mandato, se daban en directo absolutamente todos los discursos que el presidente daba. Salvo en la campaña de 2020, que todas las teles, salvo Fox News, llegaron a un acuerdo, y es: no vamos a dar en directo lo que dice este señor, porque miente más que habla, literalmente, porque los medios, acordados que siempre hacíamos un recuento del Washington Post, decía, es que las afirmaciones que hace, más de la mitad son mentira o verdades a medias, que certezas. Entonces, no vamos a dar en directo lo que da, sino que vamos a cubrirlo y vamos a contextualizarlo con nuestros periodistas.
Bueno, pues esto es una decisión que te puede gustar más o menos, que es delicado, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, esto es reflexionar y no actuar simplemente de forma automática. Alguien dice algo, pum, lo recojo, pum, la mala cuerda, pum, otra vez adelante, no sé.
Y si no lo recoges, tengo tú muchas lo dudas. Recoge el claro. de enfrente sí, y tú ah, te
sí,
quedas...
Sí. No, por eso digo que es una duda recurrente.
Hoy, no sé, la verdad es que es un tema
hoy,
muy
hoy me ha saltado esta duda a las 12 con Ángels y con Javier Casal, cuando Javier anunció a la hora 14, ha pasado esto y esto. Y como después con el micro cerramos, seguí discutiendo de esto, por eso lo he traído de abrir la ventana, ¿no? Porque
yo creo que la duda, Francino, tiene una profundidad mayor, ¿no? Y es que últimamente se está extendiendo el periodismo de declaración.
Ya.
Nos convertimos en portavoces de lo que uno dice, de la respuesta del otro, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer, por supuesto, es asistir a estas ruedas de prensa donde se dicen cosas, pero, como decía Marta, para empezar, contextualizarlo y para seguir, pues... investigando. Es decir, nosotros tenemos que dar información sobre lo que se dice.
Yeah.
Y en esa información sobre lo que se dice está el contraste de lo que nos están contando. Y si nos cuentan mentiras, por supuesto hay que contrastar y hay que denunciar la mentira.
Y luego la carencia por el espectáculo. ¿Os acordáis de Gil y Gil? ¿Cuántas barrabasadas le hacía aquel hombre y le reíamos? Habló de todos, claro. Y tal, y demos tal, pues mira.
Claro, pero si entonces Gil era una ave rara, y ahora es la especie dominante en algunos hábitats políticos.
A todo esto, Marc Amorós, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, saludamos a nuestro bulólogo particular de La Ventana y empezamos con Javier Milei, porque ya circula, joder, cómo van de rápido estas cosas, ya circula un vídeo en redes sociales donde se ve a una multitud enorme aclamándole en su visita a España del pasado domingo. Y,
bueno, es que no. Es que no.
Había
no
mucha gente en el meeting, ¿eh? Eso no está en duda.
En el meeting sí. Lo que pasa es que una de las estrategias que utiliza la desinformación es intentar hacernos creer que alguien es mayormente aceptado o una idea o un líder político de lo que es en realidad. Esta noticia falsa en sí tiene esta intención. Circula este vídeo en el que nos dicen Milei en España aclamado con más muestras de afecto que el propio presidente de la nación. ¿A alguien se le ocurre el motivo? Dice la noticia. Estos mensajes que circulan por redes sociales, pero bueno, todo es un bulo. Al final, el vídeo que vemos sí que es real, pero se grabó en Argentina, circula desde marzo, era la visita, la inauguración del ciclo lectivo de un colegio en Buenos Aires al que asistió Milei como presidente.
Aprovechan todo, ¿eh? Otra relacionada con Milei, tras las acusaciones de corrupción que lanzó sobre la esposa de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, dice esta noticia, esta no noticia, perdón, tiene razón Maraña, no hablemos de noticias falsas, coño, claro. si es falso no es noticia. Bueno, dice esto, que el presidente Sánchez ha publicado un tuit en el que pide que dejen a su mujer en paz y denuncia la existencia del hashtag Pedro Vigila tu esposa.
Sí, este es un mensaje que circula, una noticia que circula con un supuesto mensaje de Pedro Sánchez publicado en X, en el antiguo Twitter. En este mensaje Pedro Sánchez dice que, bueno, he pedido una y otra vez, dice Pedro Sánchez, supuestamente, que dejen a mi preciada mujer en paz, y ahora están haciendo una tendencia, hashtag Pedro vigila a tu esposa, esto no va a quedar así de ninguna manera, y el Ministerio de Igualdad y el de Mujeres ya están realizando las denuncias correspondientes. Esto es lo que dice la no noticia, sí, sí, o la noticia falsa, a partir de este bulo. Desde el Gobierno, desde el Ministerio de Presidencia, pues niegan que el presidente haya publicado este mensaje, porque es que además, para todavía rizar el rizo, la noticia falsa difunde el mensaje con un epígrafe que pone eliminado, como si supuestamente este mensaje se difundió y luego el presidente lo retiró.
Hay que estar más atentos que nunca por la proximidad de las elecciones europeas, y estos días, Marc, se están publicando, tú te has hecho eco algún día aquí en la ventana, de informes y de estudios que, con datos sobre la mesa, miden la dimensión de este problema, que no es pequeño precisamente, ¿eh?
No, y hablaremos de esto porque la campaña empieza la semana que viene, tendremos 15 días por delante, pero las elecciones europeas están en un marco de desinformación muy alto. De hecho, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, ya ha activado todas las células para luchar contra esta supuesta o previsible oleada de desinformación que vamos a sufrir. Apuntan que sobre todo TikTok va a ser la plataforma, digamos, de difusión de desinformación estrella en esta campaña, seguida de Telegram. Bueno, son narrativas que vienen a difundirnos ideas como que la Unión Europea no es realmente democrática porque no permite elegir a sus dirigentes y sus elecciones son una farsa. Es decir, vuelven a poner en tela de juicio la democracia y vuelven a poner en tela de juicio también el recuento y el voto electoral, diciéndonos que hay fraude o que no es un recuento limpio. Luego hay otra narrativa falsa que viene a decirnos que los líderes europeos no son legítimos. Abundan mensajes y noticias falsas que nos dicen, por ejemplo, que Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, procede de una familia nazi y que su marido trabaja para la farmacéutica Pfizer. Todo es falso. Y también de Josep Borrell, que es el alto representante para la política exterior y la seguridad común de la Unión Europea, dicen que, bueno, está declarado persona non grata por parte de Israel, cosa que tampoco es falso. Luego hay otras noticias falsas que son más divertidas o son más...
Por ejemplo...
Tienen más coña. Bueno, pues una dice que van a restringir las libertades de los ciudadanos europeos y van a prohibir el dinero en efectivo. Otra que van a prohibir el césped artificial en los campos de fútbol en los próximos 8 años.
Bueno.
O la más divertida para mí de todas es que van a pedir a la población europea que descarte el desayuno para preservar el medio ambiente.
¿El desayuno?
Sí, el desayuno como medida contra el cambio climático.
Para no plantar tanto trigo ni tantas naranjas. Madre mía.
Pero es que hay algunas que son chorradas directamente y bueno, pero alguien traga con esto. Esto, si lo ponen, es porque cuela o porque va haciendo ruido y mantiene el aire acondicionado en marcha, ¿no? Esto del desayuno. Lo del césped artificial, cuidado, ¿eh? Porque yo creo que hay una normativa o estaba en estudio una normativa porque hay algún componente del césped artificial que al parecer no es muy sano, pero bueno, en fin, es lo que dices tú siempre, ¿no? Cuelgan cosas con una cierta dosis o apariencia de veracidad.
De veracidad, efectivamente.
Y luego le añaden lo que sea y...
Exacto, o sea, la normativa esta que está en marcha, que comentas, Francino, sí que quieren que hay un componente del césped artificial que hay que eliminar y que hay que sustituirlo en los próximos 8 años, pero no el césped artificial como tal. Es decir, que los campos de fútbol que tienen ahora césped artificial no volverán a ser de arena ni volveremos a jugar a fútbol en mitad de lodazales, ¿no?
Y volviendo al origen de la conversación, hay que recordar que en las elecciones europeas España funciona como circunscripción única, es decir, que esos votos que normalmente en unas elecciones nacionales van al desagüe porque llegan a un mínimo como para conseguir un escaño y son miles o cientos de miles, aquí cuentan todos. Es verdad que cuentan todos para todos, ¿no? Pero estas formaciones, y de hecho hemos visto llegar a personajes extravagantes a Europa porque se han presentado en esta circunscripción única y han logrado un escaño en el Parlamento Europeo. europeo, ¿no? Así que hay que tener especial cuidado, porque normalmente este tipo de formaciones tienen votantes muy fieles, y a lo mejor alguno, creyendo que Europa nos pilla muy lejos, no. Pues se queda en casa, le da un poquito de pereza. Bueno, nos estamos jugando mucho, porque en estos momentos una buena parte de lo que nos pasa a nosotros aquí está regulado por una legislación que se elabora en el Parlamento Europeo. Así que creo que esto hay que recordarlo una y otra vez.
Sí, señor.
Más que rebotar a lo mejor mensajes que no merecen mucho la
pena.
Y
además yo creo que no se debe, digamos, minusvalorar a la audiencia, porque parece que estamos hablando de gente pues muy, digamos, sin formación ni política, ni tampoco muy académica, pero yo estoy y conozco casos de gente que se cree estos bulos a ciencia cierta. Lo del desayuno no lo he contrastado, pero otros sí, y son colegas, amigos míos, con su formación universitaria, que solamente se alimentan de un canal y sostienen estos bulos sin ponerlos en tela de juicio. Porque lo dice su canal favorito o su influencer político favorito.
Bueno, volvamos a Milei. Simplemente para seleccionar nuestra palabra del día, que es, ojalá no, pero es ruptura.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, porque el ministro de Exteriores ha anunciado la retirada definitiva de nuestra embajadora en Buenos Aires, penúltimo escalón antes de la ruptura de relaciones diplomáticas que esperemos no llegue. Y hoy nuestra palabra es esa, ruptura, que nos llegó intacta del latín, idioma en el que significaba lo mismo que hoy significa, siglos después. Tiene ruptura una palabra hermana, que es rotura. Ambas nombran en general la acción y el efecto de romper o de romperse, pero con la rotura nos referimos a la quiebra de un cuerpo sólido, de un objeto, mientras que la ruptura se especializó para nombrar la quiebra, la fractura de relaciones entre personas o entre estados, como es el caso que nos ocupa. Lo curioso es que ambos términos derivan del verbo latino rumpere, que generó un puñado de palabras en castellano como los verbos irrumpir, interrumpir, prorrumpir y corromper, o el adjetivo abrupto, términos con los que curiosamente podemos escribir la crónica de esta crisis que nació del discurso abrupto con el que Javier Milei irrumpió en la cumbre ultraderechista de Madrid, una locución interrumpida para improvisar una frase en la que señaló como corrupta, sin citarla, a la esposa del presidente Sánchez, y todo ante un ferviente público que prorrumpió en aplausos. Parece que todo estaba escrito para que la cosa caminara hacia la ruptura.
No hay las rupturas. Pues esto no va de ruptura, sino de estafas. Y estando como está presente nuestro bulólogo particular, estoy seguro que a Marc Amorós le va a encantar esta historia. ¿Tú sabes quién es James Anderson, Marc?
No.
Así de entrada, no. Bueno, no. Estamos escuchando a Elton John. Yo no sé si Elton John es o ha podido ser una de las víctimas propiciatorias, porque hay gente famosa que muy a su pesar ha participado. James Anderson es el fontanero más amable de toda Gran Bretaña. Porque se suponía que ayudaba a gente sin recursos, hacía trabajos de fontanería, que no son baratos a veces, a personas mayores que no podían pagar las facturas, tal, tal. Los vídeos que subía a las redes mostrando esas obras de caridad, supuestas, se viralizaron, llegó a superar, bueno, los 100.000 seguidores, llegó a recaudar un pastizal, vamos, que se hizo millonario, pero ahora una investigación de la BBC... Bueno, me río, no sé por qué, ha destapado que todo era falso. Corresponsal en Londres, Lucas Fon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo le agrada este personaje? Porque tiene pinta de personaje. Tanta repercusión y tanto, entre comillas, éxito con lo suyo.
Bueno, pues James Anderson empezó a hacerse famoso hace unos 5 años, cuando empezó a ganar notoriedad en las redes sociales, como decías, Carlas, y a aparecer en varias cadenas de televisión, incluida la BBC.
Elton John no, pero Hugh Grant estuvo, es de los que picó, ¿no?
Sí, tenía un corte preparado para que escucharais cómo era presentado James Anderson en ese programa de la BBC hace 2 años. Lo presentaban como un fontanero de la ciudad de Burnley, en la ciudad cerca de la ciudad de Manchester, y que está ofreciendo servicios gratuitos que no puede porque no puede soportar ver a la gente pasar frío por el hecho de no poder permitirse.
Vamos a escuchar eso. Venga, vamos a escuchar eso.
His name is James Anderson. He's a plumber who couldn't stand seeing people getting cold because they didn't have enough money for boiler repairs.
Eso es lo que cuenta, ¿no? Que es un fontanero que está empezando a ofrecer estos servicios porque no puede soportar ver a la gente pasar frío. Bueno, pues Anderson fundó esta organización en 2017. A partir de 2019 empezó a publicar fotografías en las redes sociales contando las historias de la gente a la que ayudaba. Y a partir de entonces se fue corriendo la voz. Llegó a recaudar más de 2 millones de euros en donaciones, incluidos cerca de 80.000 euros de la cantante Lily Allen y también del actor Hugh Grant, como decías. Un dinero que en principio estaba destinado pues a proporcionar alimentos, a pagar facturas de gas y de electricidad, a realizar trabajos de fontanería e incluso ayudar con los gastos funerarios. Así lo contaba el propio Anderson hace 2 años a la BBC.
I never worry. I'm not Santa Claus with a red suit on. But I've got the best job in the world because I can just give.
Decía que no es Santa Claus, pero que tiene el mejor trabajo del mundo, que consiste en prestar ayuda a cambio de nada. Decía que si alguien necesita 10.000 libras para algo y está desesperado, que él se los daría sin problema. Bueno, pues al final resulta que gran parte de ese dinero se lo quedó para él.
¿Y se sabe qué hizo? ¿Dónde fue a parar el dinero? O sea, se lo quedó él, pero ¿qué?
Bueno, cuenta la BBC que destinó gran parte del dinero a comprarse una casa y un coche. Lo que hacía Anderson era publicar en las redes sociales fotografías de personas a las que ayudaba, la mayoría de ellas mayores y vulnerables, y así conseguía recaudar más fondos para ese supuesto proyecto social. Pero bueno, según cuenta la BBC, Anderson intentó hasta 3 veces registrar su empresa como organización sin ánimo de lucro, pero su solicitud fue rechazada porque no consiguió garantizar cómo identificaba a las personas que necesitaban asistencia.
Ya. Oye, ¿y ahora qué, Lucas? Quiero decir, ¿le van a trincar? ¿Ha prescrito lo que ha hecho? ¿O yo qué sé? ¿Va a devolver el dinero? ¿O qué pasa con un caso así?
Bueno, ahora, esto nace, como dices, Carlas, de la investigación esta de la BBC, ¿no? Que destapó, mirando la cuenta de Instagram de esta empresa, que muchas de las fotografías que utilizaba ya se habían publicado anteriormente en la misma cuenta de las redes sociales, ¿no? Un ejemplo es el de una foto que publicó en 2022con la siguiente historia. Decía que una mujer de 84 años le llamó desesperada, que él condujo casi 100 kilómetros para ir a verla y que cuando llegó a su casa se la encontró con una soga preparada para suicidarse, y todo explica en la publicación porque no tenía agua caliente.
No tengo palabras.
Bueno, esta publicación fue en 2022, resulta que esa misma foto fue compartida en otra publicación casi un año antes, en la que decía que esa mujer había muerto y que había sido parte de la comunidad durante muchos años, ¿no?
Bueno.
Así fue como la BBC fue tirando del hilo hasta descubrir que muchas de las fotografías que se habían publicado en esa cuenta se habían tomado sin el consentimiento de las personas fotografiadas y que muchas de las historias además no se correspondían con la realidad.
En fin.
Ahora, él ha intentado dar explicaciones de aquella manera, pero ha dicho que está dispuesto a devolver el dinero, incluido a Hugh Grant también su parte, y su empresa está siendo investigada por el regulador de recaudación de fondos para determinar si ha infringido la normativa o no.
Enhorabuena a los premiados. Un abrazo, Lucas.
Hasta luego.
Pues Mira, hace unos minutos sonaba Elton John, ahora escuchamos a David Bowie, que es protagonista indirecto de la siguiente noticia. El primer graffiti indultado en España ya forma parte de la colección permanente del Museo de Etnografía de la Diputación de Valencia. Este graffiti estaba en el barrio del Carmen y es un homenaje a David Bowie. Estaba en peligro por unas obras de rehabilitación del edificio donde su autor, Jesús Arrué, lo pintó en 2019. José Forer Romero, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, yo recuerdo que de este tema hablamos en La Ventana, en un programa que hicimos en el Caixa Forum de Valencia, hace años ya, y creo que al final ha sido la movilización civil en redes sociales y demás lo que ha salvado esto del derribo, ¿eh?
El poder de la ciudadanía, del artista y de las redes, que aquí yo creo que han adquirido su parte más amable. Y la de los políticos también, responsables de los museos. Por eso se ha salvado la imagen de Bowie y ese graffiti que ahora se exhibe en la sección Ciudad de la exposición. No es fácil ser valenciano o valenciana de la Etno. Es una pintura figurativa de carácter expresionista, muy al estilo del artista, intervenida con una técnica pues empleando pintura, acrílicos. En palabras del artista Jesús Arrué, es un homenaje a la música de los 80, a lo que era el barrio del Carmen de Valencia de antes, donde había pues ahí de todo, tribus urbanas en plena efervescencia, punks, hippies, mods. Y Arrué, que se declara siempre el fan número uno de Bowie, dice que junto a Madonna podrían ser como sus musas. Esta semana estaba, escucha, muy, muy contento.
Pues, como he comentado antes, al final es un orgullo como artista, como persona, y implica muchos sentimientos. Date cuenta que no es un proceso fácil, pero al final todo ha llegado a esta conclusión tan bella.
No era tan fácil incluso el traslado. Ha supuesto un cambio de ubicación de donde estaba temporalmente, en el Centro Cultural de Contemporáneo, y también con un complejo operativo, dada la fragilidad de la obra y su valor artístico, Carles.
Pues graffiti es el primero indultado, pero en España, según una asociación mundial, están 8 de los 10 grafitis más bonitos del mundo del año pasado. ¿Cómo? Lo hemos publicado en El País hace 2 meses, el 16 de marzo. Y no sé si estarán o no indultados. Hay fotos maravillosas. Sí, sí. Uno está en Fene, otro está en Foz, en Pontevedra. Sí, hay bastantes gallegos. Quiero decir que una cosa es que los indulten, pero desde luego sí que pasan el corte artístico, que esa es otra.
Sí.
¿Cómo se pasa el corte artístico de un graffiti y pasas de ser gamberrada a arte? Ese es
pues
otro,
a mí no me mires. Bueno, si tenía dudas hoy al ver La Ventana, todavía tengo más ahora con esto.
Bueno, pero yo creo que José no lo ha dejado claro, ¿no? Cuando la ciudadanía empuja, exacto, y cuando dice este graffiti nos parece bien y tiene algún tipo de valor, pues el graffiti se deja
en un
como
museo.
Se dejó el toro de Osborne, cuando se quitaron todas las...
Sí, una cosa es eso, una cosa es que se indulte y otra cosa es que pase, insisto, el corte de la belleza, porque claro, los Banksy, ¿no? El famoso grafitero, que además actúa, digamos, tiene una vertiente política de reivindicación y demás, y la gente directamente, bueno, están súper cotizados. Entonces, la frontera entre la gamberrada, el arte y bueno, la belleza y el indulto es difusa.
Bueno,
que te salga un hijo grafitero, ese es otro programa.
Esto, por lo menos, está cruzado todas las fronteras. José Foro Romero, un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Adiós.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. No te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme problemas.
Esta canción es muy especial para nuestra siguiente invitada. El título, desde luego, ya es sugerente, Dramas y Comedias, y la letra, estamos escuchando, invita a eso, a intentar aparcar los dramas de nuestra vida, cosa que no siempre resulta sencilla, pero que por lo menos hay que intentar. Por ejemplo, cualquiera que haya hecho en parte o total el Camino de Santiago, más allá de las creencias de cada uno, sabe que es una experiencia, joder, que deja huella, ¿no? De las que no se olvidan. Pero encima recorrerlo mientras en tu vida se cruza una enfermedad como el cáncer de mama, bueno, eso lo convierte más especial aún, ¿no? Y eso es lo que están haciendo esta semana 17 pacientes del Hospital de la Princesa de Madrid, que junto a sus oncólogas, enfermeras y auxiliares participan en la que ya es la quinta edición del Camino de tu Vida. Saludamos a la doctora Anabel Ballesteros. Anabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carles. Encantada de saludarte por segundo año.
Lo primero, ¿dónde estáis? A ver.
Pues mira, nos habéis pillado justo en la comida. Hemos terminado hoy la segunda etapa y hemos llegado a Palas de Rey.
Palas de Rey. Lo segundo, la canción. ¿Qué tiene de especial para ti esta canción? Que canción muy bailable, por otra parte.
Bueno, es una canción que está... El mensaje que tiene es para pacientes que están viviendo un cáncer de mama, pues es como darle importancia a lo que tiene importancia, ¿no? No quiero más dramas, que ya hay bastantes dramas en la vida. Entonces es una canción que, como bien has dicho, es muy bailable, es muy, muy, muy alegre. Y la verdad es que es una de mis canciones favoritas, ¿no? Pues la verdad que me ha encantado cuando habéis empezado con ella.
Ya lo hemos hecho porque teníamos información privilegiada. Y de hecho, salisteis de Madrid el pasado domingo desde el propio Hospital de la Princesa, y allí se produjo, que lo sepan los oyentes, una escena muy especial, porque fueron a despediros, ese día sí que era sorpresa, las pacientes que hicieron el camino en la última edición hace ahora 2 años. Y en mitad de ese guirigay, en la lista de pacientes de hace 2 años, está nuestra compañera Mar Ruiz. Mar, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
¿Cómo
tardes.
Estás? ¿Tienes a tu doctora al teléfono para poder saludarla de nuevo?
Doctora Ballesteros, ¿qué tal los pies?
Hola, Mar.
¿Qué tal los pies?
Pues no. Bueno, vamos bien.
No hay ampollas de por momento. El momento.
De momento no.
¿Cuántos kilómetros hacéis al día, Anabel?
Pues solemos hacer unos entre 22 y 25. Las etapas no hacemos más de 25 porque cuesta un poco con los pies. Hoy es la segunda etapa, ayer se nos dio muy bien, hoy nos ha llovido. Y bueno, como bien has explicado, nosotros vamos con pacientes que han pasado por un cáncer de mama, que han terminado los tratamientos oncológicos. Generalmente son pacientes que están ya o incorporadas o a punto de incorporarse a su actividad laboral. Pero aún así la quimio pues claro, deja bastantes secuelas. Entonces, afortunadamente pues tenemos el apoyo del hospital. Entonces, bueno, pues en esta ocasión nos acompañan dos enfermeros, un enfermero y una enfermera, es el único chico que viene con nosotros, y un auxiliar. Y entonces cuando acabamos la etapa, pues hacen curas, cuidan los pies, y la verdad que bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Porque como bien has dicho, hacer el Camino de Santiago pues es un reto físico.
Oye, yo quería preguntarte por esto, Anabel, porque seguro que muchos oyentes a lo mejor, y de hecho hace 2 años nos chocó a alguno de nosotros, que se opte por algo relacionado directamente con el ejercicio físico. Pero creo que esto no está elegido por casualidad, ¿no?
Bueno, el realizar este proyecto tiene un doble sentido. Por un lado, como bien has dicho, darle importancia a lo que es el ejercicio físico en el paciente oncológico, que ahora ya se sabe que para mujeres que han tenido un cáncer de mama, el realizar ejercicio físico es muy importante porque mejora la calidad de vida, la tolerancia a los tratamientos, incluso la supervivencia. Entonces es verdad que ya damos mucha importancia a nuestros seguimientos, en nuestras consultas, al ejercicio físico. Y eso unido a un reto que es llevadero, ¿no? Hacer el Camino de Santiago, que hacemos solamente, bueno, hacemos el francés de los últimos 115 kilómetros, pues acompañadas por personas que han pasado por la misma situación, pues le da como una, como bien decías, un doble sentido, ¿no? Por un lado, el fomentar el ejercicio físico, que, bueno, pues las pacientes se tienen que preparar antes de hacerlo, ¿no? Claro. Mar, como bien decía, Mar era de las que pensaba que no lo iba a terminar, ¿no? Se tuvo que comprar, yo creo, sus zapatillas para andar.
Yo fui porque me convenció la doctora. Las cosas, es que recuerdo perfectamente esa última consulta. Yo ya me había apuntado y todo, y le dije, mira, no es no querer, es que yo realmente no me veo preparada, y me daba mucho apuro estar demorando al grupo, ser una rémora. Y bueno, me puso firme, como me suele poner firme, nos pone firmes a todas. Y la verdad es que salí de allí con el convencimiento de, bueno, si ella, que es quien me está llevando, me está curando y me está sacando para adelante, considera que sí me va a venir bien, ¿quién mejor que ella? Ya. Así que me apunté y nunca lo agradeceré lo suficiente.
Oye, Mar, ¿cómo fue el domingo lo de dar ese relevo?
Bueno, pues fue súper emocionante. La verdad es que surgió de una manera bastante improvisada. Nosotras, las 15 compañeras que hicimos el camino hace 2 años, pues hemos acabado formando una auténtica piña.
¿Ah, sí?
Entonces, sí, no, somos un equipo. Y entonces pensamos, si hay otro equipo que nos hemos enterado que va a salir el domingo, hombre, pues habrá que acercarse por allí para saludarlas, sobre todo para darles apoyo. Y bueno, nos hacía ilusión, era una manera también de agradecer al hospital, y yo creo que con nuestra presencia, por lo menos en eso confiábamos, ¿no? Que nos vieran, que nosotros, ellas eran nuestros yo's de hace dos años, pues que nos vieran que estábamos primero todas allí, con pelo de nuevo, incluso grandes melenones en algunos casos, y recordando además lo importante, como decía una de mis compañeras, Daci, lo importante que fue para nosotras hacer el camino.
De hecho, venía con los niños, o sea, hace 2 años yo no había terminado el tratamiento, y ahora mira. La hora mira es que se pasa, que sales de esto, que hay un después, y que supuso el camino fue un antes y un después en la vida. O sea, ya no en la enfermedad, sino en la vida. Y ese sentimiento del principio, y no sé si te pasó, pero me pasó que llegué, digo, me subo un autobús con un montón de gente a la que no conozco de absolutamente nada, y mira, 2 años después, somos una piña.
Y Mar, 2 años después de esa experiencia, ¿cómo estáis ahora?
Pues mira, mucho mejor que yo, porque he descubierto además que en este equipo podía haber periodistas de radio fantásticas, pues mucho mejor que yo, Marta, te pueden responder a esa pregunta dos de nosotras, Ana y Marini.
2 años después, que todavía nos veamos, nos riamos y nos contamos pues lo que nos va pasando en nuestras vidas, y hay algunas que han tenido recaídas, otras han superado esas recaídas ya, otras casamos a hijos, otras encargamos hijos, o sea que otras se ponen más guapas y con unas delanteras más bonitas todavía de las que tenían. Entonces yo creo que esa capacidad de seguir compartiendo vida fue una constante durante el camino, y lo hemos sabido mantener estos 2 años.
Pues 2 años después del camino nos ha supuesto estar la mayoría recuperadas, y las que no en proceso de recuperación, pero a estar todas juntas y el estar ayudándonos, pues cuando hay una recaída o cuando hay una alegría. O sea, ¿qué más nos puede suponer que encontrarnos 15 extraños en vez de en la noche, en el día? Y decir, aquí estoy yo, y cuando me necesites y para lo que me quieras.
Vaya foto global, Mar.
¿Has visto? Sin preparar ni nada, menuda crónica que han hecho, ¿no? Nosotras fuimos 15, somos 15, con edades entre los 30 y los 65 años. No nos conocíamos. Mira que incluso estadísticamente era difícil no habernos encontrado en algún momento de nuestros tratamientos en el hospital, pero no nos conocíamos. Lo único que nos unía es que todas conocíamos a Anabel Ballesteros, pero fuera de eso, nada más. Y bueno, pues mira, ese rango de edad, todo tipo de circunstancias personales, familiares, que os podáis imaginar, con hijos, sin hijos, todos los tipos de y subtipos de cáncer de mama que os podáis imaginar, y bueno, un microcosmos donde se da lo que se produce pues en la realidad en general. Esto no es un camino de rosas, ha habido de todo, lo comentaban ellas. Hemos tenido el diagnóstico de algún nuevo cáncer, una compañera que ya acaba de terminar su tratamiento, está en franca recuperación. Ha habido un diagnóstico de cáncer metastásico, que eso es también una cuestión, bueno, muy importante, en la que hay que seguir acompañando y apoyando, y que tiene un pronóstico hoy por hoy, como sabemos, más complicado. Pero también tenemos una compañera que está ahí a ver si nos hace tías.
¿Ah,
a
sí?
Todas,
¿eh? ¡Ostras!
Con todo lo que eso significa también en los avances que hay para los procesos de fertilidad, incluso también dentro de las pacientes de cáncer. Otras, pues bueno, están pendientes ahí de organizar la boda de su hijo, algunas se han jubilado y están viviendo una segunda etapa estupenda, y algunas, como yo, y muy agradecida y afortunada, pues he vuelto a trabajar.
Anabel, en el terreno estrictamente científico, por completar un poco la conversación, ¿en qué momento, no quiero utilizar dominio de juego de resultados porque esto no es un juego, pero en qué momento se encuentra la lucha contra el cáncer de mama? ¿Qué avances ha habido en estos 2 años? ¿Qué podemos esperar para los 2 próximos? No sé.
Bueno, en estos 2 años, en los últimos años, afortunadamente el cáncer de mama se está avanzando muchísimo. Hemos conseguido que una enfermedad que afecta a una de cada 8 mujeres en España, pues se haya convertido en muchos casos, no en todos, una enfermedad crónica. Afortunadamente se investiga mucho, se dedica mucho dinero a esto y la supervivencia del cáncer de mama metastásico está aumentando muchísimo. Estamos consiguiendo, al final el hablar de la palabra, el oír la palabra cáncer, pues supone pues un palo gordo, ¿no? Porque además todavía está muy asociado a que el cáncer necesariamente lleva al fallecimiento, además en poco tiempo, ¿no? Y ya muchas veces le digo a los pacientes, hay otras enfermedades crónicas que son silentes y que la gente vive menos tiempo, ¿no? Estamos consiguiendo muchísimas supervivencias, haciendo tratamientos personalizados, ya lo ha dicho Mar. Todo el mundo piensa, el cáncer de mama es una enfermedad. No, son muchas enfermedades, son muchos subtipos, muchos tratamientos individualizados. Cada uno se trata de una manera, muchísimos tratamientos secuenciales. Es verdad que es un camino largo, que no es agradable, pero bueno, afortunadamente, y desde que empecé hace ya más de 20 años, pues ha mejorado todo muchísimo en los tratamientos, en cómo los damos y cómo viven las pacientes la enfermedad.
Yo quería preguntarle a la doctora, me imagino que estas actividades fuera del hospital, desde luego están agradecidas, no sé si pagadas, pero ¿qué te llevas puesto de esta experiencia, aparte de la convivencia con tus pacientes?
A ver, la motivación fundamental para repetir es, bueno, pues como habéis oído, me ha parecido un regalo las participantes de la cuarta edición hablan de ello, ¿no? Porque es verdad que desde un punto de vista psicológico nadie puede entender a una mujer que ha pasado por un cáncer de mama como otra mujer que lo ha pasado, ¿no? Porque por mucho que nosotros estudiemos, que yo me lo prepare, que yo le puedo decir qué efectos puede tener la quimio, pero ellas pueden hablar de qué sintieron cuando se les cayó el pelo, qué sintieron cuando, no sé, hay cosas que es necesario pasarlo para realmente entenderlo, ¿no? Entonces, la motivación fundamental es que nosotros hacemos un cuestionario al final de cada edición y decimos, ¿creéis que deberíamos repetirlo? ¿Crees que esto merece la pena? ¿Crees que realmente...? Entonces, bueno, esa es la motivación, ¿no? El oír a testimonios como el de Mar, como el de Ana, que realmente esto les ha servido para su vida, llevar mejor su enfermedad y para mejorar eso, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos la suerte de que tenemos todo el apoyo del Hospital de la Princesa, porque nosotros son 5 días que faltamos en nuestro puesto de trabajo, somos muchos profesionales, somos en este caso 2 oncólogas, 2 residentes de oncología, 2 enfermeros, 1 auxiliar, pero porque la organización es compleja. Viene este año la periodista también del hospital, o sea, es un... claro, nosotros vamos y la gente dirá, pues se van de vacaciones. Bueno, pues no, pero es agradable, lo pasamos bien, pero nosotras venimos con una misión, ¿no? Y desde luego es muy satisfactorio ver que la misión al final tiene su objetivo y que, bueno, pues casi todos los años han sacado cosas muy positivas, ¿no? Claro.
Doctora, y no le quiero meter en un compromiso, pero es que hoy comenzábamos esta hora, seguramente usted estaba terminando de comer, hablando del tal Milei, ¿no? Y de este hombre que le mete la motosierra a todo y que cree que la justicia social es una milonga. Y yo creo que todo esto puede ser gracias a la fortaleza de las mujeres que tienen el cáncer, gracias a la ciencia que ustedes ponen en marcha y gracias también a una sanidad pública, de financiación pública, que pagamos todos con nuestros impuestos y que nos iguala a todos en este sentido, ¿no? Y yo creo que reivindicar esta sanidad como un gran tesoro, pues lo debemos hacer una y otra vez.
Por supuesto, ¿no? Y además yo he trabajado y trabajo en la sanidad pública, soy una defensora de la sanidad pública, creo que en España tenemos una sanidad estupenda, tenemos unos profesionales en todos los rangos fantásticos y realmente yo creo que los que trabajamos en ella muchas veces sí lo sentimos, a veces los pacientes, las personas que no... que acceden a la sanidad a veces no se dan cuenta de eso, ¿no? Porque no hay más que salir de nuestro país para ver que en otros países, por ejemplo en oncología, no se pueden poner todos los tratamientos disponibles porque no están cubiertos por los seguros privados, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo que la sanidad pública pues es un pues es una maravilla.
Doctora Nadia Ballesteros, muchísimas gracias por estar una tarde más en La Ventana. Nos vemos pronto, ¿vale?
Anabel, un abrazo. Y un abrazo para todas las compañeras. Gracias. Y no olvidéis poneros el corpitol en los pies, que si no salen las ampollas. Vale.
No, seguro. Muchas gracias.
Corpitol.
Porque terán esa tierra donde pisan mis pies, donde finco mis manos, donde planto a semente y a fe, donde entrego ese meu corazón. Quem já pisou neste solo e solou no violão muitas canções de ninar, de sofrer, de sorrir, de amar.
Oye, Mar, ya que has traído a La Ventana este testimonio, estos testimonios tan maravillosos, ¿te apetece jugar un ratito? Y así nos relajamos todos.
Bueno, no estoy en mi mejor momento mental, ¿eh?
Vamos a jugar, con tantas emociones. Vamos a jugar al verdadero o falso.
Bueno.
Con Marc Amorós, que nos pone a prueba todas las semanas.
No voy a acertar nada.
Bueno, espérate, que hay sorpresas en esto. A ver, Marc, como siempre que te asomas a La Ventana, cerramos esta hora de radio con el examen. A ver,
venga. ¿Noticia real o noticia falsa? Vamos con la primera. Un museo crea una exposición de arte exclusiva para mujeres y la instala dentro del lavabo femenino para asegurarse que no entrará ningún hombre.
Hombre,
verdadero.
Qué rápida luz.
Yo diría que es falso.
Yo me apunto.
Yo diría que es falso. Parece una noticia del Mundo Today.
No, sí,
parece
una noticia del Mundo también, Today.
Esto va a ser verdadero.
Yo diría que es falso. Falso.
Pues esto es real, realísimo. De hecho, bueno, esto ha sucedido en el Museo de Arte Antiguo y Nuevo de Tasmania, en Australia. La exposición era solo para mujeres y estaba instalada en una sala de exposiciones del museo, pero hubo una persona, un hombre, que denunció por discriminación de género. Entonces el juez le dio la razón al caballero y entonces el museo ha decidido que meterá la exposición dentro del lavabo de mujeres y así el acceso solo está permitido para ellas.
El demonio, ellas y yo vamos ganando.
El demonio de Tasmania.
Mar, mójate.
El demonio de Tasmania.
Yo iba a decir falso, o sea que ya no.
Yo he dicho falso, pero en fin, parecía una noticia al Mundo Today, insisto, pero...
Bueno, pues esto también lo parece. Mira, va, un hombre se rompe el pene durmiendo y tarda 4 días en poder orinar de nuevo.
Nombre.
Bueno, como te puedo
romper. Del pene romperse.
Mar, mójate.
Yo creo que igual puede ser verdad.
Durmiendo.
Eso es una polución nocturna.
Yo digo que falso.
No, yo también digo falso.
Lesión nocturna. La polución no es una lesión.
No hay rotura si no hay.
Ruptura, no es la palabra del día, ruptura.
Sí, sería ruptura en este caso. Ruptura.
No, falso. Falso de toda falsedad.
Pues esto es real. El hombre en cuestión tiene 27 años, es tunecino. Los médicos dijeron al verlo que sufría una deformidad en la berenjena, en alusión al coágulo de sangre y la hinchazón que provoca la rotura en el pene. Así que...
¿Pero qué has dicho de berenjena? ¿Qué ha dicho?
La deformidad, una deformidad en la berenjena, le dijeron los médicos.
Por alusiones.
Sí, exacto, porque se ve que al romperse el pene se forma un coágulo de sangre y se hincha.
Y se amorata.
Con lo cual se amorata,
es una metáfora esto.
Exacto.
Bastante explícita, por otro lado. Francino.
Venga, sí, más.
Venga, otro titular, va. Científicos de la Universidad de Princeton consiguen recrear en 3D el rostro de Eva, la primera mujer según la Biblia, y se parece a Taylor Swift.
Verdadero.
No sé, Mar, ayúdame, ¿qué hacemos?
Pues igual sí.
Tres verdaderos no suele ser frecuente, yo voy a decir falso.
Va, verdadero.
Pues es falso. La noticia se ha hecho muy viral, incluso la fotografía, que está recreada, lógicamente, con inteligencia artificial. Así que, de momento, ni en la Universidad de Princeton ni en ningún sitio han recreado en 3D el rostro de
Mira, lo único divertido que dijo Milei en su alocución el otro día es que, en un momento dado, se sintió más solo que Adán el Día de la Madre.
Venga, la última.
Venga, otra, va. Una mujer descubre que su marido le ha sido infiel él gracias a que el perro se tragó el tanga de su amante.
Verdadero. Verdadero, vamos.
Verdad. Yo quiero que sea verdadero. Sí, también, pobre perro.
Habría que saber el tamaño del perro, ¿no?
Sí, y del tanga. Digo, ¿que es verdadero o falso?
Esto es real, ha sucedido en el Reino Unido.
Por fin, uno, menos mal.
Sí, la mujer vio que el perro se estaba poniendo enfermo, lo llevó al veterinario, lo operaron, sacaron el tanga. Joder. Y cuando la mujer vio el tanga dijo, no es mío. Con lo cual, el perro está bien, el matrimonio no lo sé.
Bueno, este sería el comienzo de un gran relato, ¿eh? Este que han dado. Bueno, Marc Amorós, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Mar Ruiz, adiós. Muchas gracias. Muchas un abrazo muy grande. Luz, cuídate mucho. Adiós, adiós, hasta el martes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.